Dios, gracias porque nos das el privilegio de poder tener lectura de tu palabra en este momento. Nosotros descansamos en ti. Nosotros confiamos en lo que tú eres para nosotros. Gracias por ser nuestro Señor, nuestro Rey y nuestro Salvador. En Cristo Jesús. Amén y amén. Algo que nos ha invitado el Señor es a llevar el mensaje de salvación. Y hay una gran necesidad de llevarlo a todo el mundo. Hoy tenemos con nosotros el secretario general de la Convención Bautista de España, el pastor Daniel, está con nosotros hoy. Yo quiero que ustedes lo conozcan por unos minutos, porque después vamos a tener una palabra de la Escritura. Y hay una gran necesidad en Europa de que se escuche el nombre de Jesús y se pueda entender el verdadero mensaje del Señor. Y él está el día de hoy aquí con nosotros. Por favor, pastor Daniel. Y él ha tomado ese viaje desde la ciudad de Barcelona para estar con nosotros hoy. Él solamente vino como función principal estar con nosotros estos minutos hoy aquí. ¿Ah? Gracias por estar con nosotros. ¿Qué está pasando en España ahora? ¿Cuántas iglesias hay? ¿Cuál es el desafío que tenemos?
Buenos días a todos, hermanos y hermanas. Os traigo un saludo cordial y cariñoso de vuestros hermanos y hermanas bautistas de España. Lo que está pasando...
Espérate un momentico. Todos os hablamos diferente, ¿no? Qué bonito hablas. Siga, hermano.
Hablo distinto, ¿verdad?
No, nice. ¿Eh?
Pues muchos saludos, hermanos, y os traigo saludos de una convención hermana, como es la Convención Bautista de España, donde tenemos 184 iglesias después de 150 años de historia. Tenemos una larga historia detrás de nosotros, pero el testimonio que hemos desarrollado, que el Señor nos ha permitido tener, aún es mediano o pequeño para la cantidad inmensa de población que hay en España que aún no hemos alcanzado. Tenemos 47 millones de habitantes.
Si usted hace un poquito la cuenta, ¿cuántas iglesias?
184.
184 en 150 años. Uh-huh. Ahí se da cuenta lo difícil de plantar una iglesia y la apatía de las personas para recibir el mensaje de Jesucristo. Uh-huh. Es un gran desafío. Sí, hermano.
Sí, tenemos que conocer y quiero compartir con vosotros esta mañana que la necesidad de nuestro país, España, es grande. Fue un país cuna de misioneros, enviamos misioneros históricamente a muchos de los países de Latinoamérica, pero ahora se ha convertido España, como el resto de Europa, en una zona descristianizada, una zona secularizada. Es el primer continente que fue cristianizado, pero es el primer continente que necesita ser recristianizado. Así que en esta mañana yo quiero transportaros, compartiros la información de la necesidad importante y urgente que tenemos en España de ayudarnos a compartir el Evangelio a nuestro país.
¿Cómo podemos nosotros orar por España?
Pues hay que orar por la mies, porque está preparada, porque hay gente dispuesta a escuchar, porque hay gente dispuesta a recibir a Jesús, pero nos faltan obreros. Faltan obreros para alcanzar un país tan grande donde hay cientos de iglesias, cientos de ciudades sin ningún tipo de testimonio cristiano, sin ningún tipo de iglesia.
Tú me compartías ayer que hay muchas ciudades donde no hay un testimonio cristiano evangélico.
Hay cientos de ciudades sin ningún cristiano para dar testimonio.
Increíble. Aquí hay un desafío grande. Y un desafío grande, yo le decía a él, ¿qué podemos hacer nosotros? Y mire lo que me decía. Parte de esas 150 cultos o reuniones que hay, ¿cuántas no tienen pastor?
Hay muchas sin pastor, ahí probablemente hay 50 o 70 de ellas que no tienen pastor.
Que no tienen pastor.
Así que podría algún pastor salir de aquí también, quién sabe. Yo cuando me dirijo a una congregación tan grande estoy pensando y confiando en que ahora mismo me está escuchando un futuro misionero.
Gloria a Dios.
Me está escuchando posiblemente un futuro pastor.
Amén.
A lo mejor está a tu lado, a lo mejor está delante de ti, pero yo quiero lanzarte el reto en esta mañana de que de Champion Forest surjan hermanos, hermanas, que quieran servir al Señor en misión transcultural y que quieran cruzar el charco, es un charco, no es más que un poquito de agua, y cruzarlo y venir a España Y quiero animarte en esta mañana a que reflexiones en ello, a que ores por ello, a que sea Dios el que te llama, al que no sea una emoción, que sea una convicción de parte del Señor y que tengas en el corazón el servir en un tiempo de tu vida, en una etapa de tu vida, en un país hermano, en un país para muchos madre patria, como es España, donde hay tanta necesidad, donde hay tanta secularización y donde tu labor puede ser cambiante, puede ser cambiar la vida de muchas personas.
Hoy que estamos en este día misionero, en este día de no pensar solamente en nosotros, pensar en llevar ese mensaje de salvación, recordemos, hay algo muy especial en nosotros que el Señor quiere seguir usando. Gracias por permitir que su iglesia local piense en las misiones. Ellos nos están invitando como convención para unirnos en un hermanamiento con unas iglesias. Allí ellos me estaban esperando en octubre, pero no pude llegar, estuve excusándome con ellos, pero quieren que en un futuro nosotros podamos estar teniendo un hermanamiento, ayudando, acompañando a las iglesias ahí, de tal manera de empezar nuevas iglesias y al mismo tiempo a dar fortaleza para que puedan conocer el nombre de Jesús. Podemos orar por España, vamos a orar por España, la patria madre, vamos a orar por ellos, vamos a orar por ese momento que ellos están viviendo. Y yo le contaba a él, y está ahí, me dice: no, estamos listos esperando la cosecha, estamos trabajando, va a llegar la cosecha en el nombre de Jesús, va a llegar la cosecha donde toda rodilla confiese que Jesús es el Señor. Amén. Padre, gracias, gracias, gracias por el país de España y gracias por estos hombres y mujeres allí que están siendo luz en ese lugar. Hoy oramos por ellos, los levantamos en tu nombre, levantamos esa tierra, Padre Celestial. Padre, hoy creemos en el nombre de Jesús que tu nombre será muy famoso en muchos corazones, en millones de corazones de los españoles, Padre Celestial. Hoy oramos, Padre Celestial, para que la pasión de las iglesias allí se encienda y siga fortalecida en el Espíritu Santo. Hoy oramos por ánimo para los obreros. Hoy oramos por unión en la convención. Hoy oramos por visión para ese pueblo, Padre Celestial. Y hoy oramos para que juntos podamos seguir alcanzando más y más personas para Cristo. Y damos a ti toda gloria en Cristo Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga. Muchas gracias. Algo que es impresionante es cómo el apóstol Pablo, de una manera tan especial, le habla a la iglesia de Éfeso. Y usted, hermano, puede salir a la Jersey Village, que él va ahorita. Le habla de una manera supremamente especial, de una manera impactante. Él le dice a la iglesia: yo tengo el privilegio de llevar el evangelio, y hay algunas herramientas que nosotros necesitamos para que eso pase. Yo no sé si has hecho alguna vez algo con cosas que no son tus herramientas. Has hecho algo con la herramienta inadecuada. No tengo muchas herramientas en la casa, tengo un buen vecino que tiene todas las herramientas. No tengo. Y cuando necesito hacer algo que está un poco grande, si mi vecino no está, gracias a Dios está mi cuñado, y le digo: ¿vas a pasar por la casa? Y me dice: sí, acá, ven, pásate y tráete la herramienta. Va a haber algo que hacer. Pero a veces quiero hacer algo y no tengo la herramienta adecuada y las cosas no funcionan muy bien. Es interesante que el apóstol Pablo, ahí en la parte de Efesios capítulo 3, nos muestra herramientas que nosotros tenemos que tener claras para anunciar el evangelio. Herramientas poderosas. Y la primera herramienta que el Señor nos da a nosotros es la herramienta de la gracia. Y mire lo que dice el versículo 7: por la gracia y el poder de Dios se me ha dado el privilegio de servirlo anunciando esta buena noticia. Está diciendo: por la gracia y el poder de Dios se me ha dado. Quiere decir, ¿qué se le dio? Se le dio la gracia. Y esa herramienta de la gracia es la que nos permite a nosotros, por la gracia de Él, nosotros estamos invitados a anunciar ese evangelio maravilloso. Es por la gracia de Él. No es lo que yo porque yo me lo gane, no es porque yo tenga una posición en mi iglesia, no es por lo que yo sea, no. Yo tengo una gracia del Señor que me permite estar en los negocios de su rey. Y yo tengo que entender eso. Usted es un hijo de Él, pero usted es un hijo de Él con derechos. Y esos derechos que usted tiene y esas responsabilidades que usted tiene, tiene los derechos de recibir su bendición, pero al mismo tiempo tiene los derechos de cumplir su ministerio. Pero eso, ¿qué pasa? Eso pasa solamente por la gracia de Dios. No te ganaste el ser parte de la familia de Dios. Pero me encanta ahí en el capítulo 2 cuando dice: no te vas a quedar por fuera de la familia de Dios. Ahora tú eres parte de la familia del Señor. Tú ya no eres más extranjero, no eres más aparecido, no eres más advenedizo. Ahora eres parte de la familia de Dios. Así le estaba diciendo a los gentiles. Y el apóstol Pablo dice: por la gracia se me ha dado el privilegio de servirlos y anunciar las buenas nuevas. Y yo te quiero recordar el día de hoy. Tú viniste hoy a la casa del Señor. Te quiero recordar que cuando el Señor te hizo y te formó, Él te dotó. Y cuando te dotó, quiere decir te equipó. Y cuando te equipó, quiere decir tú estás listo para que el Señor te use. Tú estás listo para que el Señor haga algo a través de ti. ¿Quién lo cree? Tú estás listo, tú lo tienes. Quiere decir, el Señor ha puesto cosas en ti. Y ahora, no por las buenas cosas que ha puesto, sino por su gracia, Él te permite a ti ir y llevar el mensaje. Ir y tener una palabra de amor. Ir y usar lo que el Señor ha puesto en ti, cosas tan especiales, para compartirlos con los demás. Versículo 8 dice: aunque soy el menos digno de todo el pueblo de Dios, por su gracia, y otra vez vuelve y dice, por su gracia, Él me concedió el privilegio de contarle a los gentiles. El honor que el apóstol Pablo tenía en ese momento de ser un instrumento en las manos del Señor era impresionante. Lo miraba a un nivel grandísimo. Mis queridos hermanos, lo que nosotros conocemos y lo que nosotros tenemos en nuestro corazón es increíble. Es el Señor Jesucristo, es lo que cambia la historia de cualquier persona. Y no podemos guardarlo, no podemos quedarnos con ello. Tenemos que ¿qué? Anunciarlo, tenemos que llevarlo, tenemos que contarlo. Pero me encanta que dice: por la gracia del Señor. Yo te quiero invitar y te quiero decir y te quiero recordar: por la gracia del Señor, tú el día de hoy eres un instrumento en las manos de Él. Un instrumento en las manos de Él, en cualquier lugar donde Él te ponga. No es por la religión, no es por el nombre de la iglesia, no es por lo que está a tu alrededor, no, es por la gracia de Él, no es por lo bueno, no, es por la gracia de Él que el Señor te invita a ser parte de algo grande. Y el Señor te está invitando, y Él está queriendo usarte. Y Él quiere de una manera extraordinaria movernos y llevarnos a las cosas especiales que Él tiene para cada uno de nosotros. Y me dice: me concedió el privilegio. Tú tienes ese privilegio. Y aquí viene una pregunta interesante para ti. ¿Hace cuánto no usas ese privilegio? ¿Sabes qué es un privilegio? Es un privilegio que lo puedo usar en casa. Por la gracia del Señor soy instrumento de Dios en la casa que el Señor me ha puesto. Por la gracia del Señor soy un instrumento de Dios para anunciar. Para anunciar a mis hijos que hay un Dios que nos ama. Mi primer campo misionero, el primer campo misionero que el Señor ha puesto en nosotros, es tener la capacidad de sentarnos con nuestros hijos y se den cuenta que Dios les ama y que son creación de Él. Y eso no va a ser solo a través de palabras, eso va a ser a través de nuestro testimonio de vida. Pero eso es por la gracia de Dios. Y yo te quiero invitar el día de hoy a que tú te des cuenta que eres llamado por el Señor para algo más. Y el apóstol Pablo sigue diciendo, no solamente dice por la gracia, sino también nos da la herramienta del poder. Mire lo que dice: por la gracia y el gran poder de Dios, se me ha dado el privilegio de servirlos. O sea que no solamente es por la gracia, sino por el poder maravilloso del Señor. El Señor nos permite con todo su poder ser instrumento para Él. Y aunque no somos perfectos, el Señor nos mira con misericordia y nos invita a ser parte de ser anunciadores del Evangelio de Él. Es interesante que el mismo apóstol Pablo dice: a mí que no era digno, a mí que no merecía nada, era el último de la fila y me tomó y me permitió ese privilegio grande. Y yo te quiero recordar el día de hoy que el Señor tiene para nosotros, nos ha invitado a nosotros a un privilegio grande, pero también nos ha dotado de un poder grande para que nosotros podamos llevar el mensaje de salvación. El Señor Jesucristo, mirando a sus discípulos, le dice: recibiráis poder. ¿Cómo le dijo? Usted sabe que usted, el poder del Señor está disponible para usted. Escúchelo: recibiráis poder cuando haya venido sobre vosotros. ¿Qué? Algo tiene que pasar en mí, algo tengo que recibir, un cambio tiene que haber. Cuando haya venido sobre nosotros, ¿qué? El Espíritu Santo. Y me seréis, ¿no? ¿Qué? Testigos. ¿Dónde? ¿En Jerusalén? ¿Cuál era Jerusalén? Era su terreno. ¿En dónde más? ¿En Judea? ¿Y dónde más? En Samaria. Y después dice: hasta lo último de la tierra. Y lo que me encanta es que el Señor los invita y les dice, allá estando en el monte, y les dice a lo último a todos sus discípulos cuando los mira, y ya Él iba a subir, y les dice: y yo estaré con ustedes todos los días hasta fin del mundo. ¿Cómo me gusta esa frase? Porque es una promesa eterna. Es una promesa en todo nuestro caminar en la tierra. El Señor va a estar con usted cuando usted decide ser el discípulo de Él. Y vas a vivirlo, vas a sentirlo. Está contigo, hay dirección. Pero yo te quiero recordar el día de hoy, te quiere usar, no de una manera religiosa, pero sí una manera de impacto. Hay tantas personas alrededor esperando por una buena palabra. Hay tantas personas alrededor esperando por algo que pase en usted. Hay tantas personas alrededor esperando que usted se detenga en un momento y usted diga: déjeme orar por usted. Es increíble cuando tú le puedes decir a una persona: me interesa lo que está pasando en tu vida, voy a orar por ti. Y empieza a cambiar algo en la vida de esa persona, de que alguien detuvo su agenda y dijo: voy a orar por ti. Le dio importancia a su situación, a su soledad, a su decepción, a su amargura. Pero tantos tesoros hermosos puestos en nuestro corazón. Y dice un poquito más, dice un poquito más a la escritura. Y es que el Señor dice: y háganlo de una manera humilde. Y el apóstol Pablo dice: de una manera humilde, con una herramienta humilde se manifiesta. El versículo 8 dice: aunque soy el menos digno de todo el pueblo de Dios, su gracia, Él me concedió el privilegio de contarles a los gentiles acerca de los tesoros. Y mire lo que dice ahí: inagotables. ¿Cómo me gusta esa palabra? Tesoros inagotables. ¿Usted sabía que tiene tesoros inagotables en su corazón cuando recibe a Jesús? Hermano, no los deje ahí guardados, úselos. Son los tesoros inagotables, vívalos, disfrútalos, compártalos. Y aquí hay algo bueno: usted lo comparte y no se le acaba. Antes llegan usted una plenitud que solamente pasa cuando usted o yo tenemos el privilegio de compartirle a alguien una buena noticia de Cristo Jesús. Y yo te quiero recordar que un día nuestra vida va a terminar. Nuestro paso aquí en la tierra es corto. Algunas personas duran 90, otras personas muy poquitas, pasan de los 100 años. Pero no sabemos hasta cuándo vamos a estar. Pero lo que sí podemos decidir con nuestra vida es que alguien va a recibir del amor de Dios porque yo estoy aquí. Quiere decir, hay una marca profunda que va a quedar en mi caminar, que va a ser mi caminar por esta tierra. No importa si viví 40, 50, 70, 80 o 100 años. Pero desde que Dios me dio la oportunidad, alguien fue bendecido y pudo encontrar esos tesoros, porque por gracia el Señor me invitó y por gracia me llenó de su poder. Pero debo tener algo que se llama humildad. Quiere decir, no vengo a competir con nadie más. Vengo con un corazón humilde. Vengo con un corazón sencillo. Y la manera como el apóstol Pablo lo decía es, wow, era tan claro, aunque soy el menos digno de todo el pueblo de Dios, no importa qué haya pasado en tu pasado, Dios te quiere usar. No importa qué estés viviendo hoy, Dios puede cambiar esa historia. Porque Él te quiere usar. Pero yo necesito creerle. Pero hay decisiones que tengo que tomar. Entonces tengo humildad en mi corazón. Y cuando decido ser humilde, entiendo de que lo que pasa a mi alrededor no es por mí, sino por el Señor. Quiere decir, le doy la gloria a mi Rey. Quiere decir, Él es el que todo lo puede. Él es el que me levanta por la mañana. Él es el que me usa. No estoy compitiendo por nadie a ver a quién más le comparto. No, le estoy dando la gloria al Señor con las fuerzas que Él usa en mí. Pero no me puedo quedar callado, ni nos podemos quedar callados. Y yo le quiero invitar que lo que estaba pasando hoy en el bautisterio de este lugar tiene que seguir pasando alrededor del mundo. Personas declarando con su boca que son nuevas criaturas en Cristo Jesús. Es nuestro llamado como iglesia. Esas marcas espirituales que quedan allí serán eternas. El Señor nos invita a movernos en la dirección especial, pero recordando que necesitamos, número uno, entender que lo que hacemos lo hacemos por la gracia de Dios. Que el poder que nos da el Señor nos lo da por su gracia. Y que tenemos que mantener la humildad para poder ver a través de los ojos de Jesús la necesidad de la otra persona. Cuando yo no miro a través de los ojos de Jesús, me empiezo a ver a través de mis ojos, empiezo a creer que me merezco las cosas y que los otros no. Pero cuando veo a través de los ojos de Jesús, veo a mi compañero o a mi compañera con humildad. Veo a los que están a mi alrededor con humildad. Entonces fluye en mí el evangelio del amor. Estaba en una de las clases del programa de doctorado que estoy haciendo y tuve el privilegio de conocer a un nuevo amigo. Y me empezó a contar su historia y vive por fe. Yo sé que todos nosotros estamos aquí y decimos vivimos por fe, pero él vive por fe y refe. Y él un día dijo, tengo tanto en mi corazón para contar que quiero compartirlo. Que necesito moverme y necesito salir del lugar donde estoy. Con nosotros están Martín y Lupita hoy. Y queremos terminar hoy nuestra reunión con Martín y Lupita. Gracias por estar con nosotros hoy.
Gracias por la invitación, Ramón.
Qué bendición tenerlos. Martín, ¿a qué te dedicas, Martín?
A muchas cosas, para subsistir, para sobrevivir, para sostener a mi familia, pero ante todo soy un misionero.
Un día, Martín y Lupita deciden que el Señor les ha llamado a salir y llevar el mensaje de salvación. ¿Cómo fue ese momento? ¿A dónde se van?
Desde antes de casarnos sabíamos que teníamos un llamado a llevar el evangelio a los que tenían el menor acceso a él. En aquel tiempo, en nuestra mentalidad, eran pueblos pequeños de nuestro país natal, México. Nos casamos en el 90 aquí en Houston, los dos mexicanos, pero acá nos conocimos. Y en el 93, cuando nuestra hija mayor tenía 10 meses, salimos a México, basados en Ciudad Juárez, Chihuahua, pero para viajar con los grupos indígenas de México, el 10%.
¿Y cuánto tiempo están con los indígenas?
Como 6 años, más o menos, 6 años. Y ese fue el primer paso, y éramos jóvenes, pensábamos menos las cosas, pero de cualquier manera estaba el llamado. No sabíamos dónde íbamos a vivir, en qué condiciones íbamos a vivir, pero sabíamos que había mucha gente que necesitaba, que no había tenido acceso al Evangelio.
Un día el Señor te saca de México.
¿Y
a dónde te lleva?
A Nepal.
¿A dónde?
Nepal.
¿Y dónde queda eso?
Nepal es un país muy pequeño entre India y China, incrustado entre India y China. Un país con mucha necesidad, que en aquel tiempo, cuando decidimos irnos, era el único reino hinduista del mundo. Muchas tribus, muchas etnias no alcanzadas, mucha necesidad. Entonces, trabajando con indígenas en México, empieza a crecer nuestro corazón, nuestra visión por el mundo. No teníamos el privilegio que muchos de los que están aquí sentados tienen de tener una visión global, pero estando en México empezamos a crecer y Dios nos empieza a dar conexiones con Nepal, aprendemos de su necesidad y sentimos que Dios nos está llevando para allá.
¿Y dejar este país no fue muy duro?
Sí y no. Mencionábamos hace un momento, dentro de las cosas, pocas o muchas, dentro de las cosas que Estados Unidos puede ofrecer son las comodidades.
Dentro de las pocas cosas que ofrece este país son las comodidades. Wow.
Esta mañana, cuando antes de venir, abrimos la llave, agua caliente, así.
Anoche estaba haciendo mucho frío y dije, ¿qué está más cerca? ¿Bajar a subir la temperatura de la calefacción o ir por la cobija? Entonces agarré el teléfono y bajé la temperatura. No, ese es mi sueño. Algún día. Entonces me paré y bajé la temperatura. ¿Te has puesto a pensar en lo que Martín nos está compartiendo? ¿Te has dado cuenta que esas comodidades no están casi en ninguna parte? Son complicadas las comodidades.
Te puedes mal acostumbrar, así es. Sí.
Y podemos perder las prioridades. Comodidades por prioridad. Lupita, ¿y usted le creyó todo lo que él le dijo y usted se fue detrás de él?
No fue fácil. Tuve que llorar mucho antes de decir sí, me voy. En ese tiempo teníamos solamente a nuestra hija mayor, tenemos dos hijas. Y como toda madre, yo no quería que le pasara nada a mi hija, yo no quería que le faltara nada a mi hija. Y yo recuerdo que antes de decirle sí, señor, me voy, tuve que llorar mucho, porque me imaginaba lo peor. Y un día tomé el teléfono y le llamé a una hermana que es pastor. Y ella muy tranquilamente y de una manera muy amorosa me dijo, Lupita, mija, ¿sabes qué te pasa? Confiar en Dios. Era algo que yo sabía y que todos sabemos, pero en ese momento no recordaba yo eso. Estaba enfocándome en lo que me pudiera suceder, en lo que me iba a faltar, y se me había olvidado de que iba a ser contratada por el mejor patrón del mundo.
Amén. Ahí hay una lección para nosotros hoy. Yo no sé usted qué está viviendo en ese momento, pero recuerde quién es su patrón, es el Dios Todopoderoso. O sea que ahora que usted salga para esa puerta, digan el nombre del Dios Todopoderoso, que es el patrón de Lupita, que también es el mío, voy a enfrentar este mundo. Amén.
Y le dije, cuando escuché eso, dije, sí es cierto, estoy haciendo mal. Tengo que confiar, Él es mi Dios, mi Padre, el mejor patrón del mundo. Y desde ese momento no más temor, simplemente confío y es suficiente.
Martín, suben, me contabas que suben en las montañas, en Nepal, ya viviendo 9 años en Nepal, uh-huh. Con un mundo completamente diferente y empiezan a enfrentar retos. Pero también un gozo de ver personas llegando a los pies de Jesús.
Sí, los primeros años o los primeros meses son muy difíciles. Era realmente una misión transcultural como la que el hijo hizo cuando dejó el ambiente del reino y se hizo hombre. Aprender el idioma, aprender la cultura, que se aprovechen de ti porque te ven extranjero. Pero compartiendo el mensaje, tuvimos la oportunidad de ver gente venir a Cristo, nuevos creyentes crecer, ser transformados a la imagen de Jesucristo, salir y compartir con otros, iglesias plantadas, hogares de niños establecidos, niños siendo ministrados, siendo alimentados, y los nuevos creyentes saliendo a plantar más iglesias. Dios se está moviendo de una manera muy poderosa en Nepal.
Gloria
y
a Dios.
Muchísima gente está viniendo a su conocimiento.
Hubo ataques personales, quiere decir, siempre hay un sacrificio, no es fácil. Hubo ataques personales que te hicieron
volver. Sí, ataques, aparte de lo que uno decide dejar, que a todo se acostumbra uno, algo que no hay que olvidar es que como misioneros salimos de algún lugar cómodo y vamos a incomodidades, pero hay gente viviendo en esas incomodidades que así nacieron, ¿no? Y a todo se acostumbra uno, pero aparte de eso, los ataques espirituales de muchas índoles, de muchas maneras que uno puede sobrellevarlos, pero en el último tiempo que estuvimos en Nepal hubo un ataque muy fuerte a nuestra familia, a nuestras hijas, y fue muy difícil. Yo creo que es una de las etapas más duras que hemos vivido como pareja, como familia, como hombre, como padre, y en medio de todo Dios sigue siendo fiel, se muestra fiel, pero en medio de esas circunstancias fue que venimos, se combinaron diferentes cosas, pero venimos a Houston pensando que íbamos a estar acá un tiempo, unos años nada más.
Recuperarse y salen un poco heridos, golpeados.
Sí,
vuelven a Houston para tratar de levantarse, pero ¿qué pasa en Houston?
En Houston,
con lo que pasó, con las luchas, con los ataques a la familia, no hay nada más doloroso que ataquen tu hogar, que ataquen tus hijos. Ellos tienen que salir y yo no sé, ustedes vuelven a pensar en Nepal.
Sí, aquí en Houston hay aproximadamente 7,000 personas nepalesas, de seguro muchos de los
y
que con están
todo
sentados.
Lo difícil lo que te pasó algunos. En el último momento, quisiste volver a hablar con los nepaleses.
Sí, eso es un llamado de Dios, es algo que Dios pone y que Dios nos invita a seguirle a Él para ser Él en medio de otra gente, ¿no? El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Entonces Dios nos llama a encarnarnos a Él en medio de otras naciones, otras culturas, otras personas, para que entonces vean la gloria, no nuestra, sino de Él, y Él sea conocido.
Ahora hay una iglesia de nepalíes en casa que el Señor les dio la oportunidad de plantar en la ciudad de Houston.
Así es, en el área del suroeste de Houston, desde el 2014, vamos a cumplir 5 años, y Dios está siendo ahí conocido.
Y ahora hemos descubierto que hay 30 familias nepalíes que nos contó Martín en Conroe, y decimos, bueno, hay que hacer algo con ellos en el nombre de Jesús. Entonces, estamos empezando a soñar de que también se pueda plantar una iglesia para los nepalíes en ese lugar. Gracias por ser extensión de la iglesia local.
Muchas gracias por la
gracias
oportunidad.
Gracias por ser instrumento de bendición. Sé que tienes que salir para Conroe.
Así es.
Pero de parte de la familia de Champion Forest, que el Señor les bendiga y les guarde.
Muchas
que
gracias.
El Señor guarde su caminar.
Muchas gracias.
Que el Señor les use de manera especial. Y qué privilegio tener.
Gracias por estar con nosotros hoy y gracias por permitirnos llegar hasta tu hogar. No queremos terminar este tiempo sin antes invitarte a que camines tu vida con Jesús, a que hagas la decisión de recibir a Cristo como tu único y personal Salvador. Repite conmigo la oración más importante que un ser humano deba hacer. Señor Jesús, te invito a que entres a mi vida, que perdones mi pecado. Yo sé que fuiste a la cruz y moriste por mí y resucitaste. Gracias. Hoy te acepto como mi único y personal Salvador. Y no doy un paso adelante en mi vida sin ti. En Cristo Jesús. Amén. Si has hecho esta oración de corazón, hoy has entrado a ser parte del reino de Dios. Sigue buscando de Jesús. Ya no estás solo. Cristo está en ti y tiene cosas maravillosas y especiales para tu vida. Nos vemos la próxima semana.